Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este martes, 8 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estábamos en plena ola de calor, sufriendo las temperaturas altas que van marcando los termómetros. Por cierto, mañana esto llega a su punto más alto. Mañana es el día con unas temperaturas más altas de toda la semana. Va a ser un momento en el que en algunas ciudades veamos termómetros a 48 grados. Bueno, el caso es que estábamos con el calor, con la muerte del exciclista Federico Martín Bamontes, a sus 95 años, el primer ganador del Tour de Francia, y nos hemos encontrado con un sainete político interesante. Falta algo más de una semana, 9 días, para la constitución de las Cortes, y poco a poco sus señorías pues van recogiendo sus credenciales. Muchos repiten escaño, otros debutan en el Parlamento, y algunos, pese a haber logrado su asiento en las elecciones, no lo van a ocupar. Es el caso de Iván Espinosa de los Monteros, todavía portavoz de Vox en el Congreso.
Me siento especialmente privilegiado de haber sido miembro de esta casa durante más de 4 años y de haber podido contribuir, con mis limitaciones y con mis talentos, a la defensa de los intereses de la nación española. Y me marcho en la plena confianza de que al final todo saldrá bien. Y si no, es que todavía no es el final. Gracias a todos, un abrazo y viva España. Muchas gracias.
Espinosa de los Monteros ha explicado que se va por motivos personales, para cuidar a sus padres y a sus hijos. No ha admitido preguntas, así que nos quedamos sin saber de su boca si hay algo más. Si hay también algún motivo político en esta decisión que llega después de que Vox haya perdido 19 escaños en las últimas elecciones y que ha anunciado a los pocos días de que su partido ofrezca su apoyo al PP a cambio de nada. Tampoco ha habido ocasión de preguntarle, por ejemplo, si hay alguna discrepancia con uno de los hombres que más peso está ganando últimamente en el partido, con el portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, que estaba precisamente esta mañana en Herrera en COPE.
Es Vox, es la historia de Vox, es el presente de Vox y con toda seguridad es el futuro de Vox también, porque ha sido secretario general de este partido, porque ha sido portavoz del Congreso de los Diputados, es hasta ahora portavoz del Congreso de los Diputados, es un hombre que está en el Comité de Acción Política y más allá no puedo decirle.
Y más allá no ha dicho. Desde el entorno de Espinosa de los Monteros aseguran que lleva un mes sin hablar con Santiago Abascal. En su despedida, sin embargo, sí ha tenido buenas palabras para el líder de Vox, que a su vez le devolvía los elogios con un mensaje en Twitter. Parece que hay cambio de guardia en Vox. Unos suben, otros bajan. El otro nombre propio del día en el Congreso es el de su presidenta. La socialista Michelle Batet ha confirmado a su partido que no quiere repetir otra legislatura en el cargo. Su puesto es clave para el devenir político de los próximos 4 años y hace días que están en marcha las negociaciones entre los distintos partidos. Este va a ser el primer punto, ver quién ocupa esa presidencia del Congreso para que nos hagamos una idea de cuáles van a ser los contrapesos. Eso sí, nadie quiere dar pistas de sus estrategias. Hoy María Jesús Montero, como todo en el PSOE, piden discreción.
No vamos a dar ningún detalle ni de las conversaciones ni de cuáles son las pretensiones que ponen los grupos políticos y cuáles son las respuestas que está dando el Partido Socialista cuando tengamos ya acordado y estemos en el marco ya cercano a la constitución de la mesa, tendrán ustedes debida cuenta.
Esto en lo que se refiere a las elecciones del 23 de julio, pero te recuerdo que el 28 de mayo votamos en unas autonómicas y municipales. Y el mapa autonómico sigue completándose. Solo falta Murcia y Ceuta. Mañana comenzará la sesión de investidura de Jorge Azcón, que va a gobernar en Aragón en coalición con Vox. Y hoy la socialista María Chivite ha firmado el pacto con el que redita en Navarra el tripartito con Geroa Bai y con lo que viene siendo Podemos, que es decir, contigo, Zurekin.
Y un mensaje también que quiero trasladar a la ciudadanía navarra, que puede tener la confianza y la seguridad de que quienes hoy suscribimos el acuerdo vamos a seguir trabajando por el progreso de Navarra. Queremos ser el baluarte de progreso en España y desde luego nuestro camino, a diferencia de otras comunidades, será el de avanzar en derechos, en servicios públicos, en igualdad y en convivencia.
Un acuerdo que, por cierto, necesita como mínimo la abstención de Bildu, que esta medianoche va a abrir una consulta a su militancia. Mañana mismo, el presidente del Parlamento Foral pondrá en marcha la maquinaria para convocar el pleno de investidura. COPE de Pamplona, Andrea Delgado.
Firmado esta mañana ese acuerdo entre PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra para la formación del gobierno en Navarra. Con esto el presidente del Parlamento ya ha convocado la ronda de consultas para mañana a las 9. Y tras pasar todos los grupos, anunciará su intención de formalizar la voluntad de María Chivite para someterse al pleno de investidura. Chivite cuenta con 21 parlamentarios de los 50, por lo que necesita aún la abstención de Bildu, partido que a partir de esta noche consulta sus bases a través de su página web. De esta manera, todo apunta a que entre el viernes y el martes, según los plazos que marque el Parlamento, María Chivite será reelegida presidenta de Navarra en segunda vuelta por minoría.
Y hay un asunto que no tenemos que pasar por alto porque es grave. Sigue el goteo incesante de crímenes machistas en España. En las últimas 24 horas, 3 mujeres han sido asesinadas por su pareja. Ayer te contábamos el caso de Almería, donde un hombre degolló a su esposa delante de sus 3 hijos. Y hoy tenemos 2 casos más. Miguel Pelayo, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Esta mañana en el municipio cordobés de Pozo Blanco, una niña de 3 años ha escuchado ruidos en su casa y al bajar de su habitación se ha encontrado los cadáveres de sus padres. La hipótesis principal es que el hombre matase a la mujer con un arma de fuego y acto seguido se suicidase. La pareja se encontraba en trámites de separación y se sabe que la mujer llevaba varias semanas buscando piso a través de las redes sociales. Además, habían denuncias previas por violencia machista, pero el caso estaba inactivo desde 2018 y ya no había ninguna medida de protección en vigor. Y en Valle Guerra, Tenerife, una mujer de 91 años ha sido asesinada este martes. La policía ha detenido a su pareja de 92 años que padece problemas mentales como principal sospechoso. La mujer presentaba indicios de muerte violenta, como si hubiese sido golpeada con un palo. De confirmarse estos 2 casos, ya serían 35 las mujeres víctimas mortales de violencia de género en lo que va de año.
Te recuerdo que cerramos el mes de julio con 8 muertes, ¿eh? En agosto ya llevamos 3 y estamos a día 8. Hay un comité de crisis que se ha reunido, no sabemos para hacer muy bien qué. Pero es un asunto del que tenemos que estar pendientes, contarlo y a ver si de una vez por todas se puede actuar. Y en cuanto al caso de Daniel Sancho, que ha pasado su primera noche en prisión en Tailandia, pues te cuento que la cosa ha entrado en una nueva fase judicial que podría prolongarse varios meses hasta que se celebre el juicio. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Se ha acabado, digamos, la exhibición pública de la que han hecho gala las autoridades tailandesas y entramos en una nueva fase, como dices, del caso, según aprecian tanto fuentes letradas como diplomáticas consultadas por COPE. Es, como decías, la fase judicial. 84 días es el primer plazo que baraja el procedimiento penal, según ha comentado hoy el abogado contratado por la familia Sancho. En ese tiempo se ha de concluir el primer informe policial para elevar a la fiscalía de cara a la celebración del juicio. El letrado habla de entre 4 a 6 meses para que llegue ese momento. Ha mantenido hoy la primera entrevista con su cliente durante casi hora y media. El detenido asegura estar relajado, sabe lo que hizo y quiere planear cómo vivir entre rejas. Se mantendrá por ahora en ese centro penitenciario de Kong Samui, una isla diferente a donde ocurrió todo, mucho menos masificado que una prisión de alta seguridad, por ejemplo, en la capital, en Bangkok. Estará 10 días en la zona sanitaria, con condiciones más soportables para cumplir el llamado protocolo anti-COVID. Pendiente de la evolución del caso, nos dicen medios diplomáticos españoles, está el consulado. Mantiene contacto con el afectado y con su familia. Entre sus atribuciones, el poder visitarlo y facilitarle un listado de abogados locales para elegir su defensa, como se ha hecho. También constatar que se respetan derechos básicos del interno. Las fuentes consultadas advierten que la rápida confesión de los hechos que ha realizado Daniel Sancho le ha ayudado sin duda a recibir un trato, digamos, más benévolo y podría beneficiarle de cara a esa futura condena.
Es decir, que en lugar de una pena de muerte, lo que tenga sea una cadena perpetua.
Podría ser una hipótesis.
Gracias, Juan. Y hasta ahora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Beatriz?
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en Marruecos se venera estos días a la futbolista marroquí Nuhaila Bensina, la primera mujer en usar el hijab, lo que conocéis todos como el velo, en un mundial femenino de fútbol. Es la primera jugadora del mundo a la que vemos correr, disputar un partido con el velo, lo que está generando numerosas reacciones ya desde hace mucho tiempo en las redes sociales, tanto positivas como negativas, porque hay países como Francia que prohíbe llevar el uso del velo en el fútbol. A Nuhaila Bensina nadie le ha impuesto la utilización del hijab. ni su familia, ni su pareja, ni un entorno social y menos aún su país, Marruecos. Lo ha elegido ella libremente por razones religiosas y por razones culturales. Ella quiere ser libre y juega como quiere, dice. Y así está haciendo historia en el fútbol femenino. Aunque todavía hay mucha gente que no quiere entender que el velo es una elección para muchas musulmanes puramente personal.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Sáez, decimos adiós al primer español que ganó el Tour de Francia, Federico Martín Bamontes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El Águila de Toledo, con 95 años, ganó el primer Tour de Francia para el ciclismo español en el año 59 y se marcha, Rubén, pues uno de esos pioneros del deporte español. Hablamos de Santana, de Ballesteros, evidentemente de Federico Martín Bamontes, con lo cual, pues un día triste para recordar al que fue en su momento el mejor ciclista del mundo y el primer español en ganar el Tour de Francia. Al margen de eso, el día viene muy marcado, Rubén, por lo que está pasando ahora mismo, iba a decir en el Camp Nou, no, en Montjuic, porque hoy el Barça, hoy el Barça estrena Montjuic, lo va a hacer a las 8 de la tarde en la edición de este año del Trofeo Gamper ante el Tottenham, sin Harry Kane y hoy sin Ousmane Dembélé. Finalmente, no ha entrado en la convocatoria, sabes que siguen con ese tira y afloja con el PSG para que se marche el francés al conjunto parisino y no ha entrado en esa lista de convocados. Veremos luego, Rubén, cómo sale la gente del estadio, si le ha sido fácil ir, si no ha sido fácil, cuántos van, porque va a ser sin duda uno de los grandes problemas del Barça este año. Al margen de eso, el PSG sigue presionando a Mbappé con todo lo que tiene, al margen de las amenazas de no jugar, pues le ha retirado, por ejemplo, hoy la foto de la fachada del estadio, pues como si no contara con él para la próxima temporada.
¿Alguien quiere decir algo a alguien?
Sí, sí, aquí hay colillas, aquí han fumado. Y al margen de eso, Rubén, quizá el tema que va a ser noticia esta semana, el asunto de las inscripciones de los jugadores en la Liga. Sabemos que el Barça tiene muchos problemas, pero hay equipos que también están con lío, el Sevilla, el Betis, algunos conjuntos que no pueden todavía fichar sí, pero inscribir no a sus jugadores, algo que por cierto ayer contaba Corrochano, tiene bastante preocupado a la Liga, porque evidentemente es una mala imagen que a tres días de que arranque tu competición haya jugadores de equipos grandes, por ejemplo el del Barcelona, que no puedan estar inscritos para jugar en esa primera jornada de Liga.
Es que el Barça tiene 13 inscritos y dos son Dembélé
y Kessié.
Y Kessié.
Así que ahora mismo 11 tienen para hacer un equipo, eso sí.
Gracias, Charlie.
Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabías que a partir de los 55 años un conductor necesita 8 veces más tiempo para recuperarse de un deslumbramiento que uno joven? Revisa tu vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza para compensar cualquier problema visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Dónde está? Quiero que vuelva aquí y así poder matarla con mis manos.
¿Qué creéis que debo hacer? Subirla a un barco y devolverla a Esparta.
Esta será la mayor guerra que el mundo haya presenciado. Necesitamos al mejor de los guerreros.
Aquiles.
Ningún hijo de Troya se someterá a ningún poder forastero.
Entonces todo hijo de Troya será aniquilado.
Brad Pitt,
Pasarán mil años y aún se hablará de esta guerra.
Eric Bana.
Hablas como si la guerra fuera un juego.
Tu único talento es matar, esa es tu maldición.
¡Héctor! ¡Troya es nuestra madre! ¡Luchad por ella!
¡La inmortalidad es vuestra! ¡Cogedla!
Troya. El sábado por la noche, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Se ha hablado tanto del dinero público, ¿de dónde va cada euro que pagamos? ¿Sabes lo que nos cuesta borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle? Bueno, pues
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Hay que hablar de las piscinas. Con el calor que hace son realmente necesarias. A las públicas y a las de las urbanizaciones se suman las desmontables, que muchos compraron durante el coronavirus y que todavía tienen en casa. Por eso, COPE te ayuda a disfrutar de tu piscina sin problemas. John Uriarte, al que también le llaman Juanito Piscinas, me va a ayudar a ello.
He visto luz y he entrado. Mira, estoy haciendo el salto al ángel. Mira.
Oye, una cosa, lo que me preocupa. Cada vez te presentas peor. ¿Juanito Piscinas?
Juanito Piscinas es un personaje que... Tú no te acuerdas, pero...
Sí, sí me acuerdo, por eso digo. ¿Cómo se puede presentar a alguien a sí mismo como Juanito Piscinas?
Pues es que ya voy a peor. Prefiero insultarme a mí mismo. Bueno, para empezar... Nada de colchonetas o juguetes hinchables en las piscinas municipales o de vecinos, ¿eh? Ya sabéis que eso no, porque provocan además problemas y chapoteos. Y si te descuidas, puedes acabar ahogado intentando hincharlas.
Empiezas con mucha ilusión... Y la colchoneta ni se inmuta. Sigues. Según la colchoneta va cogiendo forma, tú vas perdiendo color. Y cuando ya casi está, pierdes el conocimiento y todo el aire que has metido se vuelve a meter dentro de ti. Es un peligro, hay gente que ha llegado a explotar. Lo único que puedes hacer es poner la lengua en el pitorro. Te acerca uno y te pregunta, ¿estás bien? Y dices, está a coger aire.
Esto vale también para las piscinas que se inflan, que hay gente que dice, esto yo a pulmón, esto lo hago a pulmón.
Yo tenía una colchoneta que iba inflando año a año.
Mm-hmm. Porque, año a año.
Claro, inflabas un poquito, porque como dice Luis Piedraíta, claro, inflabas lo no que podías más. Y entonces ya ese año te servía con eso, lo dejabas ahí y al Blandy año Blue. Siguiente volvías a dar otro empujón.
Un poco Blandy Blue.
Sí, 6 o 7 años me costó en llenarla.
¿Y no te ha pasado eso de, no sé quién tiene un aparato para inflar, pero luego nunca aparecía el aparato y tenías que inflar tú a pulmón?
Sí, bueno. O no, o cuando te llegaban con el aparato te decían, prueba, yo no sé si funciona todavía. Y efectivamente no funcionaba. Claro.
Nunca funcionaba. Bueno, nosotros proponemos... Entrar en la piscina por turnos. Pero cuidado con lo de tomar una cervecita o lo que sea en el borde de la piscina.
Ni tomar después de ese exceso el sol a su vera. La digestión la traes ya hecha de casa. Ojo que es muy importante hacer una buena digestión.
El corte de digestión es muy malo, porque si has comido hace poco, tienes que guardar tus horas de reposo. Hay que guardar en todo momento lo que manda la ley, que son 2 horas. Yo a mí me dio un corte de digestión comiendo, que terminé de comer y me tomé 2 cubatas que tenían mucho azúcar, y luego no sé cuántas cervezas, hacía mucho calor, me dio un golpe de calor y me dio el estómago y casi me ahogo.
Claro, el azúcar va a ser el azúcar.
Hagamos análisis de texto. Primero dice que... La digestión, por ley, son 2 horas. Eso todo el mundo lo sabe, está en el BOE.
Está en el BOE.
O sea, cuando entra el verano, el BOE publica una ordenanza la que dice que hay... Bien. Segunda cuestión. El alcohol no. El alcohol no es malo. Es el azúcar. No, según esta señora.
Y las cervezas que se ha tomado, que lo ha dicho como rápido, después de los cubatas, pues tampoco.
Y luego hay un detalle también importante. No tenía el estómago vacío porque había comido antes de tomarse los cubatas.
Que esa es otra. La gente esa que se mete de repente, yo qué sé, de repente lentejas en la playa, que dices, vamos a ver, ¿no habría algo más ligerito? Pero bueno, es lo que hay. Otro clásico de la piscina, en este caso, es la pelea por el gorro obligatorio.
Es una cuestión de higiene. De hecho, yo añadiría gafas al gorro, no por estética, sino porque hay mucho guarro.
El gorro de plástico, un plástico a ser posible grueso, que oprima el cerebro bien para que la cara te adopte una expresión felina. Y unas gafas que favorecen a todo el mundo, que te hacen el vacío y te sacan un poquito el ojo fuera. Siempre se empaña. Se ve que los ojos de arriba también expelen gas, como el de abajo, no lo sé. Un día me dijo uno, es que hay que escupir dentro. Digo, para que no se empañe, y dice, no, para intimidarla, ¿sabes?
Sí, es que Berto Romero tiene razón.
Hombre, tiene razón sobre todo porque las gafas, cuando te pones las gafas, para nadar, pareces un minion.
Sí. No, y además la sensación que tienes de que esto me va a entrar agua, y al final te entra agua. Bueno, pues con esas gafas, el gorro y la cantidad de bañistas que hay en la piscina, lo mismo te llevas a casa un niño que no era el tuyo.
Eso te puede pasar a ti.
Bueno, a mí casi me pasa una vez. En la época mascarillas casi me pasa, que me cojo una persona que no era la correspondiente, pero bueno.
¿Cómo?
Sí, me equivoqué. Me pareció la misma persona y dije, tiremos. Pero más es que era mi mujer, que es lo peor. Me equivoqué de señora. Bueno, es lo que hay. Hablemos ahora de los vestuarios. Un saludo para esa señora si me está escuchando. Desde el cariño y desde
la guitarra. Imagínate a la señora tú tirando de ella de las manos.
Pues no decía nada. Iba a gusto. Igual es que el marido era peor que yo. También puede ser. Hablemos ahora de los vestuarios, sus duchas y los baños comunitarios.
Ojo con esto, porque si ya había guarros que no salían del agua para ir al baño, que está a unos metros, imagina lo que puede ser en época alta, con tanta gente.
Disculpen, ¿les importaría salir del agua?
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Que está prohibido mearse en la piscina.
¿Qué dice? ¿Quién se ha meado?
Es que echamos un producto químico que en contacto con la orina reacciona para que no se meen los niños.
Porque yo me ando, porque yo me voy, porque yo me ando, porque yo me voy. Caminando y me ando, sí, caminando y me ando, sí.
Yo te digo una cosa, no conozco a nadie que confiese que ha orinado en una piscina.
Yo te digo una cosa, no conozco a nadie que tenga una fonoteca como la tuya. ¿De dónde has sacado esto? Mira.
Escucha. ¡Vamos! Caminando y meando. O sea, caminando y meando.
Esto se ha publicado, ¿no? Esto publicó, alguien hizo un disco con ello, ¿no?
Se publicó, escucha. Yo me ando porque yo me voy, normal. Han dicho, por cierto, que el cloro no es bueno para la salud. Sobre todo para los ojos, pero claro, yo digo que la orina de guarro también lo será, ¿no? Será mala,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, decía antes que no se puede usar colchonetas ni objetos que puedan provocar chapoteos. Y esto nos vale también, Rubén, para otro asunto.
Se acabó lo de lanzarse a bomba, por muy grande que sea la piscina, incluso aunque sea una piscina olímpica.
Una piscina a 50 metros, su corchero, su cloro, su todo. No metes un trozo de césped, un chiringuito, unas maunos, boquerones. El marca. Luego los saltos de trampolín. Cuidado, que lo que más vale es no salpicar. Ya nos han jodido la ilusión. O sea, a nosotros lo que nos gusta es tirarnos a bomba. Por España, Jacinto, se presenta ahí un tío en el trampolín. Apartar sus. Pega el bote, se coge la rodilla, pega un zambombazo que ni lo de Hiroshima. Todos los jueces, 0-0-0, dice, sí, pero estáis como galletas.
Yo confieso que en mi época joven alguna vez me lanzaba en bomba, pero me cabreaba más el chulito ese que se tiraba dando vueltas o de espaldas, que siempre pensabas, el día que se dé con el bordillo...
En tu época joven eras cuando tenías culo de negro.
Efectivamente, por eso me tiraba en bomba, porque claro, tenía más para expandir, no como ahora. No como ahora, que lo tengo plano.
Ya.
Pero bueno, esto es otra historia triste de mi vida que un día volveré a contar. Bueno, solo hay una cosa que es menos interesante, por cierto, en la piscina que en la playa. Y es que en las primeras hay vestuarios.
Con lo que se perderá el espectáculo preferido de mucha gente en la playa.
Mira, enfoca ahí. Se ata una toalla a la cintura para taparse sus partes mientras sustituye el bañador mojado por unos calzoncillos. Se le reconoce porque no para de dar saltitos ridículos para no caerse. Procura no llamar la atención, pero siempre termina dando el espectáculo. Más que nada porque siempre se le acaba cayendo la toalla.
No te olvides la toalla cuando vayas a la playa.
Bueno, este no momento... No, además es que encima he dicho mal el shalalele.
Por eso te lo digo.
No sé cómo es. Bueno, ese momento de caída de toalla que no tiene precio. A ti, Rubén, no te decía tu madre eso de... Pero sí, hijo, sí, da igual. Sí, quítate, no hace falta, no importa que me vea la gente.
Claro, a mi madre siempre le daba igual que me vieran a mí.
Claro. Y decías tú, ya, pero yo soy yo y mis circunstancias. Y mi trasero y mis partes nobles. Bueno, era muy de madre eso, soltarla. Además, cuando tú cambias, que decías, ¡ay, espera, que se va tu hermano para otro lado! Y eso sí, se sí. Quedabas tú.
Te quedabas bueno, colgado.
Bueno, colgado dependiendo de... Bueno, en fin. Otra cosa, los socorristas. No hay suficientes. Lo dicen ellos, ¿eh? Así que cuidadito, que también las piscinas son muy peligrosas.
Aún así, hay gente que no hace caso de las advertencias del socorrista. No me extrañaría que alguno se haga... después el remolón.
Un primo mío de Burgos que se está ahogando ahí. No es por no ir, es que me estoy echando unas cápsulas para el pelo. Es decir, si tengo que ir porque la situación lo exija, se va. Es decir, pero ahora mismo estropear una cápsula... No. Pero ir ahora para nada, ir para nada, es tontería. Igual se lo digo.
Ir para nada es tontería. Por cierto, Pilar García Muñiz, nuestra compañera, fue socorrista de piscina. Sí, sí, sí.
Ah, luego le preguntaré. Sí, sí, ¿tendrá muchas historias?
Sí, sí, pues tiene alguna, porque además eran piscinas de casi 1000 personas nadando, que digo yo, pero ¿qué piscina es esa, no? Igual lo mismo era el Mediterráneo y era que era una piscina, pero bueno, pero está claro que la piscina está ahí.
En Madrid hay piscinas muy grandes, yo no sé.
Sí, ahora ya veo, ya, que llegan a Cuenca, por lo que veo, porque vamos, o sea,
no
sé.
No, que llegan a Cuenca, no. Es que tú nunca has ido a la piscina en Madrid. Yo recuerdo cuando iba a la piscina aquí, a las piscinas públicas, claro. Había que ver... ¿Cuándo te podías meter en la piscina debido a la gente que había?
Había que ver cómo ibas en coche desde la ducha hasta la piscina, porque claro,
no, si no, no, kilómetros. No, pero si es que además no te podías, tú no tenías que nadar, tú te metías en la piscina y te dejabas llevar, porque entre unos y otros te sostenían allí. Qué bonito. Uriarte, cierra la puerta al salir.
Cierro.
Sí.
Voy.
Venga. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Legalitas.
Oye, ¿te has preguntado alguna vez cómo funciona Legalitas? Pues, ¿sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas igual, pero por teléfono o internet. Tras revisar tu consulta, te pasan con un abogado experto en tu caso. Laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662. Y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular. Lo cuadrado tiene límites. Lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Cubers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram. Ice Balls by Cubers.
Procubitos Europe. El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas. Y en eso estamos los de la tarde. Con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Escuchas La Linterna.
A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, controlado el incendio que ha comenzado esta tarde en la zona de Tiro Pichón, en el puerto de Santa María, en Cádiz. Las llamas estaban cerca de las vías ferroviarias y se ha tenido que suspender el servicio de cercanías. Además, en Valencia de Alcántara, en Cáceres, se han quemado ya unas 300 hectáreas, aunque la previsión es buena. Cerca de allí, en Portugal, se vive la peor ola de incendios de este verano. En Odemira, al sur de Lisboa, se han calcinado más de 7.000 hectáreas. Segunda clave, en Lleida los Mossos de Escuadra han evitado la ablación y el matrimonio forzoso de tres hermanas. Dos de ellas son menores. Los hechos se produjeron el pasado mes de junio, cuando los agentes pudieron retener a las mujeres que iban a viajar a su país de origen, a Gambia. La jueza ha prohibido a los padres sacar a las niñas de España, aunque no han sido detenidos. Tercera clave, ya somos 48 millones de personas viviendo en España. Una cifra récord que conseguimos gracias al aumento de los nacidos en el extranjero, sobre todo a los que han nacido en Colombia y Marruecos. Solo este año, 500.000 de personas han nacido fuera de nuestro país, pero se suman a la lista por los procesos de nacionalización española. Y la clave económica del día nos la trae Nekane Fernández de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Las bolsas europeas, también la española, han caído hoy con fuerza tras el anuncio que ha hecho la primera ministra italiana. Va a implantar un impuesto que gravará con un 40% los beneficios extraordinarios contabilizados por la banca del país. Justifican que con este dinero lo que van a hacer es ayudar a los hipotecados y también a rebajar la carga fiscal de los ciudadanos italianos. El ministro de Economía, Matteo Salvini, y dice que la subida de los tipos de interés ha hecho mucho daño a las familias, que tienen ahora mismo que hacer frente a más gastos. No ha dado cifras concretas, pero esperan recaudar miles de millones de euros.
Gracias, Nekane. A las 9:30, en clase de economía, te vamos a contar cuáles son algunos de los empleos que se demandan este verano y los sectores que generan más puestos de trabajo.
Este verano, relax, tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia, infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Más de 1.500 personas fueron víctimas de racismo en 2022. Denunciaron problemas para acceder a un empleo, a una vivienda o a la sanidad. La situación se repite habitualmente. Puede ser en la calle, en una tienda, en un bar o en el transporte público. Todos hemos tenido que vivir, por desgracia, algún ataque racista.
Lo están agrediendo aquí a esta pareja. Lo están así, lo han escupido. Esto es una agresión. Esto es una agresión. Esto es una agresión. Esto es una agresión. Ahora se tapan la cara. Ahora se tapan la cara.
Esta escena que acabamos de escuchar ocurrió en el metro. Tres chicas jóvenes insultando y escupiendo a una pareja de ecuatorianos que simplemente estaban sentados en el vagón. La siguiente situación que vamos a escuchar se dio en un locutorio de Valencia. Quienes estaban allí grabaron cómo una mujer discutía con otra, que era extranjera.
Yo soy española.
¿Y acaso menos que tú por no ser española?
Yo soy española.
Y a mí, que como si tú eres ucraniana, a mí me da igual.
Así te vayas de España.
Y en los últimos meses hemos hablado mucho de lo que ocurre en el fútbol, donde los gritos y los insultos racistas se escuchan en prácticamente todos los campos. La situación que vivió el brasileño Vinicius en Valencia fue muy polémica. El jugador del Real Madrid terminó llorando, lo denunció y los tres detenidos deberán ir a juicio. El Consejo Superior de Deportes trabaja para poner en marcha una campaña contra el racismo en los campos de fútbol, pero como le decía el futbolista Carlos Acapo a Juanma Castaño en el partidazo, no es suficiente. Él sufrió algo similar a lo de
Vinicius. Nosotros como jugadores deberíamos hacer, aunque nos saltáramos el protocolo, porque dicen que si te vas del campo tienes que perder, yo creo que si podemos hacer más ruido, lo tendríamos que hacer. ¿Qué debemos hacer? Esperarnos, aguantarnos, seguir con lo mismo. Y Vinicius está en todo su derecho, lleva mucho tiempo aguantando, lleva mucho tiempo denunciando, y si no se hace nada a favor de él y en contra de la gente racista, ¿qué podemos hacer si no nos ampara nadie?
No entiende cómo hay gente que va a un campo de fútbol a insultar por el color de la piel y recuerda que también pasa en la calle.
Compañeros, amigos, que el día a día, que son situaciones que ya no en el fútbol, sino, te digo, como he dicho, en el día a día, que suceden, que en el fútbol, ya que podemos denunciarlo y se ve más claro, yo creo que había que actuar con más mano dura.
Como cada martes en La Linterna hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Aurora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Oye, parece mentira que estas cosas ocurran, pero ¿por qué se producen esos episodios de racismo?
Pues mira, Rubén, mucho tienen que ver los factores culturales y además los psicológicos que llevan a discriminar a las personas. Y lo que ocurre es que el ser humano tiende a dejarse llevar por prejuicios cuando no se piensa igual o cuando no es de la misma manera de ser que otros. Y además esto, unido a la falta de información en cuanto al desconocimiento de costumbres de otras culturas, de la situación económica, o incluso, fíjate, el miedo, ¿no?, causa ese desconocimiento. Además, en muchas ocasiones, de manera no consciente, las personas que ven a otros los pueden ver como una amenaza, sin ser real, y tienden a esas actitudes racistas que van a vulnerar los derechos humanos. Pero en realidad, lo que ocurre es que el racismo, desde un punto de vista psicológico, actúa sobre un mecanismo que percibe a las personas en grupos diferentes, como si los clasificara en categorías, y a un nivel afectivo actúa sobre el significado negativo que tiene para esa persona. Por ejemplo, personas que pertenecen a un grupo diferente en manera de ser en cuanto a ideología, van a proyectar su narcisismo en otros, bien porque tienen unos ideales diferentes o simplemente por valores.
Me llama mucho la atención, fíjate, escuchando esos audios que hemos podido escuchar hace un momento, que sean personas tan jóvenes, que sean adolescentes. Eso yo creo que debería hacernos recapacitar como sociedad. Hace unos meses en Valencia se vivió una situación complicada. Una madre estaba junto a su hija de 10 años en una pista de patinaje cuando empezaron a insultarles.
Cada rato ellos vienen para hablar el oído con su padre. Y su padre le ha dicho: mija, tu hija tiene la cara de peligrosa y tu hija está molestando ahí.
¿Cuáles son las consecuencias para una persona que sufre racismo?
Pues estas personas van a tener dificultad para expresar cómo se sienten y también expresar lo que piensan, porque sobre todo van a carecer de una percepción positiva de sí mismas. Les da miedo, Rubén, y como consecuencia de su baja autoestima van a construir un autoconcepto muy distorsionado, que además les va a llevar a un diálogo interno muy erróneo sobre sí mismos, que les va a generar una serie de sentimientos de inferioridad respecto a los demás y que además les avergüenza. Y además estas personas tienen tal sufrimiento que se muestran muy hipervigilantes para protegerse, ¿no?, de que no les vuelvan a dañar o no les vuelvan a hacer sufrir. Además, al estar expuestos a altos niveles de estrés, va a afectar a su estabilidad emocional. Van a tener dificultades para conciliar y mantener el sueño y mucho miedo a interactuar con otras personas, porque estas personas, como he dicho anteriormente, sienten mucha vergüenza, lo cual va a interferir en su día a día con sus familias y con sus amigos, porque no quieren que se sepa lo que les está ocurriendo y sobre todo que les etiqueten como víctima. Y un denominador común que observemos en estas víctimas es que pueden llegar a la autodestrucción. Y cuando digo autodestrucción, son capaces de autolesionarse, pues consumir sustancias. Muchos de ellos se muestran muy pasivos e incapaces de enfrentarse a las situaciones y situaciones muy cotidianas, porque además creen que no tienen otra alternativa, lo que les va a generar mucha impotencia, que puede ser o por miedo a las agresiones físicas o incluso las verbales. Y también pueden padecer algún tipo de trastorno mental a un largo plazo, porque esas emociones y esos sentimientos y pensamientos tan distorsionados, consecuencia de las experiencias vividas, va a generar una depresión o una ansiedad, e incluso pueden desarrollar algún tipo de trastorno de personalidad.
¿Qué se puede hacer ante la discriminación y el racismo, Aurora?
Pues es fundamental la prevención, pero desde la infancia, como tú bien decías, ¿no?, que son gente joven, ¿no?
Sí, adolescentes. Eran adolescentes que tendrían que estar con una mente mucho más abierta, ¿no?
Exacto. Entonces hay que prevenir desde pequeños, inculcando y educando en valores, ¿no? Como la igualdad, la tolerancia, la amistad, aprender qué es diversidad, inclusión y, lo más importante, terminar con esos estereotipos, con esos prejuicios que pueden desencadenar pues esos sentimientos de odio, ¿no? En vez de respetar y aceptar a las personas que pertenecen pues a grupos determinados. Y en mi opinión, hay que promover la motivación de las personas que les permita construir una autoestima adecuada, fuerte, sólida, y que sean capaces de tomar decisiones con libertad, siendo objetivos. Pero para evitar la discriminación racial, lo más importante también es conocer, contrastar la información y, sobre todo, respetar la diversidad, Rubén.
Y una última cuestión. ¿Qué tratamiento se aplica a una persona que te llega, por ejemplo, a la consulta en una situación así? ¿Qué le dices?
Pues mira, no es nada fácil, porque son personas que llegan muy afectadas, porque hasta que han dado visibilidad a lo que están sufriendo, pues ha pasado mucho tiempo.
¿Son muy desconfiadas?
Pues en un principio puede ser que sí, por miedo al daño,
al,
¿no?
Al rechazo, ¿no?
Al rechazo.
Que tú les puedas decir algo.
O a la vergüenza, como te he comentado anteriormente. Entonces, en primer lugar, les damos tiempo para que vayan aceptando esa realidad y esa situación por la que están pasando, para, de alguna manera, ver que son cosas que pasan y que vamos a ir superándolas. Posteriormente, aprender a identificar y poner nombre a lo que sienten. Es decir, vamos a ir asociando las emociones que sienten con la situación de racismo que están viviendo. Finalmente, se entrena para que adquieran la capacidad de afrontar, y para ello van a aprender a detectar qué factores han podido desencadenar para llegar a ser víctimas de este racismo, desde qué personas, qué lugares, situaciones que se daban. Y una vez que la persona es capaz de afrontar, pues va a favorecer al autocontrol de esa ansiedad y a procesar el trauma de una manera más favorable.
La siguiente pregunta no te la voy a hacer. ¿Cómo se trata a alguien que comete estas agresiones racistas? ¿Lo dejamos ahí? Porque puede ser otro tema.
Pues lo dejamos ahí, Rubén.
Vamos a cambiar de asunto, Aurora. Comer para sentirse mejor, para tratar de relajarnos o para tratar de olvidar un problema. Este hábito se conoce como hambre emocional y muchas personas recurren a la comida para evitar el estrés o la ansiedad. Nayara tiene dos niños pequeños y en muchos momentos del día siente que no llega a todo. Por eso come, para sentirse mejor.
El momento de comer casi que se convierte en mi momento. Cuando he tenido exámenes o en épocas en las que estoy muy estresada, pues el necesito tener algo de dulce, es porque es una manera de no sé si de liberar la ansiedad, pero al menos de encontrar ese momento en que estoy disfrutando de algo.
Los alimentos se convierten en una especie de premio personal y normalmente siempre se recurre a comida con muchas calorías. Iván intenta comer sano, pero cuando el trabajo se acumula, picotea para liberar los nervios.
Sobre todo cuando llegas a casa por estrés o por ansiedad del trabajo, me suelo dar bastantes atracones de comida y luego llega el sentimiento de culpabilidad por haber comido tanto.
Ahí llega el siguiente problema. Aumentan los kilos y hay que recurrir a la dieta. Se pueden usar trucos como tener algo de fruta cerca, unas almendras, unas nueces, pero muchas veces, esto seguro que te pasa, el cuerpo pide chocolate, el cuerpo pide dulce, el cuerpo pide lo que pide.
Solo de tener una especie de dieta, intento comer sano, pero sí que es cierto que lo que más me resulta muy complicado es el no picar entre horas, porque es cada vez que estás en el trabajo, tienes un minutito o tienes tiempo, pues te pones a picar.
Ahí están las máquinas de vending, en todos los trabajos, esperándonos a que bajemos. Todos tenemos emociones y es inevitable que nos influya en nuestra alimentación. De hecho, más de la mitad de la población recurre a la comida para sentirse mejor. Por eso es importante saber diferenciar. Rosa Calvo Sagardoy es experta en trastornos de la conducta alimentaria.
La diferencia sería que el hambre real come lo que hay. El hambre emocional es mucho más selectivo. El hambre real tiene saciedad. El hambre emocional no sabe cuándo tiene que parar.
Ay, qué tema este, qué tema este. ¿Existe relación entre las emociones y la alimentación?
Pues sí, Rubén, porque la alimentación está ligada a las emociones desde edades muy tempranas, porque se aprende una relación emocional con la comida, estableciéndose como si fuese que los alimentos nos protegen de algún modo. Uh-huh. Porque además esto sigue ocurriendo según vamos avanzando en edad, consecuencia de esa influencia social donde la alimentación cobra un papel emocional. Por ejemplo, celebraciones con cumpleaños, navidades, bodas, donde las personas pues, nos reunimos para compartir un momento de diversión, siendo la alimentación lo más notorio. Pero también la comida tiene un papel muy importante cuando se quiere demostrar afecto. Por ejemplo, cuando alguien invita a otra persona a cenar o a comer.
Eso es lo típico de las abuelas. Cuando llegas a casa, ¿quieres algo? Te hago algo enseguida. Hemos hablado del estrés, de la ansiedad, pero muchas personas también comen de forma compulsiva para olvidar un mal día. Como cuenta Laura, ella tiene que luchar contra su propia cabeza.
Mi cuerpo, mi mente me pide determinadas comidas. O sea, no me pide comer mucha cantidad. Me pide comer determinadas cosas, sobre todo cosas, chocolate, donuts, palmeras o cosas de ese tipo. Y voy buscando por la casa a ver si hay algo que se me parezca que deje conforme a mi cabeza y no lo encuentro. Y me vuelvo a levantar y vuelvo a buscar y vuelvo a no encontrar nada.
¿Cuáles son las causas, Aurora, del hambre emocional?
Pues las causas están relacionadas con factores psicológicos, es decir, cómo se siente la persona emocionalmente y también guarda relación con algunas situaciones que se puedan estar viviendo, con la familia, conflicto en el trabajo, con las amistades e incluso la rutina y los hábitos cotidianos. Entonces, para estas personas, comer se convierte en una respuesta para hacer frente pues, a sentimientos y emociones como puede ser el estrés, la tristeza, la ansiedad. Pero con la particularidad que esta ansiedad, esta tristeza, esta angustia no son las causantes de ese hambre emocional, sino la carencia en habilidades o dificultades que las personas tienen para afrontar diferentes adversidades.
¿Y cuáles son los desencadenantes?
Pues mira, Rubén, estas personas tienen que aprender a identificar aquellas situaciones, pensamientos y emociones que provoca esa tendencia a sufrir ese hambre emocional. Por ejemplo, estás preparando un trabajo que tienes que entregar al jefe en pocas horas y te comes una bolsa de magdalenas o has tenido una pelea con tu pareja y te comes un fuet entero. Pues cuando ocurre algo así, el atracón sería ese estímulo que empuja a comer emocionalmente. La persona, al comerse esa bolsa de magdalenas, se siente recompensado. El cerebro va a segregar unas hormonas del placer. Se crea un hábito que cada vez está más afianzado. Además, comer esa bolsa entera de magdalenas no hace que se termine antes el trabajo o se solucione el conflicto con la pareja. Es más, incluso puede empeorar ese problema. Por lo tanto, los desencadenantes más comunes van a ser esa represión emocional, porque mientras te comes las magdalenas, se reprimen esas emociones como el miedo, la soledad, la ansiedad, porque se consideran emociones que socialmente no están bien vistas y no se saben gestionar bien. Y también por aburrimiento o sensación de vacío. En este caso, la comida va a distraer a esa ansiedad, a ese miedo, o simplemente porque se asocia la comida a momentos vividos que se anhelan.
Laura nos cuenta que muchas veces tira de la comida cuando está aburrida en el sofá, simplemente por tener algo en la mano.
Como que necesito hacer algo, entonces, bueno, pues comer unas pipas, unas patatas, como que haces algo más que solo estar sentada y ver algo y recibir información, sino que, bueno, pues comes y te mueves un poco.
¿Cómo podemos reconocer los síntomas del hambre emocional?
Pues tiene unas características muy específicas, Rubén. Como estas personas comen para aliviar el estrés o esos sentimientos que les hacen sentir mal para obtener esa recompensa y no pueden controlar ese impulso de comer y de repente les entra este hambre ante una situación difícil, con lo cual come mucho más rápido, pues van a sentir muchísima culpabilidad después de comer, sobre todo arrepentimiento por haber comido.
El hambre emocional nos hace comer aunque no tengamos apetito. Se debe a que nos refugiamos en la comida, como le ocurre a Mercedes. Ella lo hace para gestionar sus emociones.
Comida que te siente negativa realmente para el cuerpo, pero realmente es lo que me da felicidad ese día. Y sé que es un día muy, muy estresado en el trabajo o en la vida personal. Y es llegar a casa y estar pensando, por favor, voy a pedirme algo de comer, que sea una hamburguesa, pizza o algo así, porque es lo que mi cuerpo me está pidiendo.
¿Es un trastorno?
No es un trastorno, sino un tipo de alimentación desordenada que tiene un trasfondo psicológico o de la conducta, y estas personas buscan en la comida pues una forma de encontrar sensaciones agradables, buscar alivio u olvidar algo que les está entorpeciendo.
¿Qué se debe hacer para dejar de comer emocionalmente, Aurora?
Pues hay que romper con esa asociación comida, voy a solucionar el problema, porque esto es una gran trampa. Al actuar de esta manera, lo que ocurre es que se trata de tapar el problema, pero no se soluciona. Es importante aprender a diferenciar el hambre física del emocional, pues a través de la escucha y el reconocimiento de aquellas emociones que acompañan a esos sentimientos, como puede ser el estrés o ansiedad. Porque lo que ocurre es que en muchas ocasiones da miedo, da vértigo a mirar a nuestro interior. Por lo tanto, es necesario identificar esas emociones que están influyendo en nuestra alimentación para reestructurarla. Por lo tanto, cuando se sienta hambre emocional y seas consciente de lo que está ocurriendo, vas a tener esa respuesta a lo que te está sucediendo.
Muchos como Esther optan por la dieta para hacer frente a este problema.
Bueno, sí, encuentro algo de placer en meter a mi hijo en la cama, estar después de estar trabajando todo el día, sentarme en el sofá y comerme unas patatas fritas, chocolate. El invierno aquí donde vivo yo en Inglaterra es muy duro, pero claro, luego llega el verano y pues me tengo que quitar todas esas cosas, porque todos cogemos muchos kilos.
¿Existe un tratamiento específico, Aurora?
Hay varios. Por ejemplo, yo lo que más llevo a cabo en consulta es la terapia cognitivo-conductual, donde se le enseña al paciente a relacionarse con la comida y a comprender la relación entre los sentimientos y la acción de comer. Del mismo modo, se entrena en técnicas para entender esos desencadenantes emocionales que llevan a la ingesta y al manejo de las emociones. Todo ello para favorecer una mejora del autocontrol de los impulsos, reducir los síntomas y, sobre todo, a una modificación en cuanto a esa manera de alimentarse.
¿Y tiene cura el hambre emocional?
Claro que sí, que tiene cura, Rubén. Con el tratamiento adecuado, pues estas personas van a aprender habilidades que son necesarias para la transformación de esos hábitos, esos pensamientos y esos sentimientos que les hace caer en ese hambre emocional.
Pues he tomado apuntes, porque es un tema muy interesante y más habitual de lo que creemos. Todos los martes, más o menos hasta ahora, aquí en La Linterna, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Muchas gracias, Aurora.
Muchas gracias a ti y buenas tardes.
Chao. Y lo siguiente en La Linterna es recibir, poner alfombra roja a Julio César Herrero para que dé un
¡zas en toda la boca!
Adelante, está usted en su casa.
¡Uy, sí, la alfombra roja! ¿Qué pasa, Corralillo?
¿Qué tal estás? ¿A qué temperatura andas por ahora, Asturias?
Estoy tremendo. Hoy subió y tenemos 24. Hoy 24 hace sol y mucho calor. 24 grados para nosotros es terrible.
Hace sol y mucho calor con 24
sí, sí.
grados.
Sí, sí, es terrible.
Luego te digo lo que marca el termómetro aquí en el centro de Madrid.
Bueno, está bien. Después.
Te voy a mandar una foto.
Sí, muy bien.
Bueno, a lo que has venido. Que te
sí,
retienes.
Sí, hoy he venido a dárselo todo a Lalo Salazar, que igual dirán ustedes, este es uno de la familia Azúcar Moreno. Pues no, es un periodista mexicano, de los más conocidos. Se fue corresponsal de guerra y todo. Y desde hace algún tiempo presenta uno de los informativos en Televisa, en la tele allí más importante. Bueno, en el de ayer, este fenómeno informó, bueno, es un decir, de que José Luis Perales había muerto. Y antes de despedirse, dijo esto.
Pues, antes de despedirnos, me están informando que no murió José Luis Perales. Es una muy buena noticia. Una disculpa por la información que di a conocer hace unos momentos, pero en este momento le puedo confirmar que José Luis Perales sigue vivo entre nosotros.
Vamos a ver Lalín.
Mirándote a los ojos.
¿Qué?
Juraría.
Pues que te has columpiado como un campeón.
Que tienes algo nuevo que contarme.
Pues sí, voy a ello.
Empieza ya, mujer. No tengas miedo.
Sin faltar. No digo yo que uno no se pueda equivocar dando algún dato en una noticia o que por las prisas pues no se ofrezca la información de contexto necesaria para entenderla. Pero hombre, cargarse a alguien, Lalo, no está bonito. ¿Qué sé yo? Igual podíais haber llamado a su representante, a la discográfica, al ayuntamiento del pueblo en el que vive. No sé, pregúntale alguna de estas cosas. Son algunas ideas, ¿Qué te voy a decir yo a ti que has sido reportero de guerra?
Ladrón.
Ahora bien, decir que es una muy buena noticia que no murió José Luis Perales, pues ¿qué quieres que te diga? Que alguien esté vivo de momento no es noticia, ni buena ni mala. Hombre, y por si no fuera suficiente, dices tú que Perales sigue vivo entre nosotros. Escúchame una cosa, Lalín. ¿Cómo que entre nosotros? ¿Entre quién va a seguir vivo si no? Así que, por no contrastar la información y difundir el bulo de que José Luis Perales había fallecido y que estaba él en Londres y mañana llega a Cuenca, el presentador de las noticias de Televisa, Lalín Salazar, para los amigos, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Hemos utilizado una versión de Perales por Marc Anthony, porque ya creemos que es más adecuado a lo que requiere Lalín.
Correcto,
por el equipo más cerca. Aquí está el auténtico. Me confirman que podemos escucharle.
Seguro. Entre nosotros.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá?
A Londres.
¿Dónde irá? Se despidió,
pero vuelve,
y decidió batirse en duelo con el mar.
Gracias, Julio.
A ti, majetón.
Y navegar.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Este verano.
Viajas.
Te quedas.
Trabajas.
Descansas.
Hagas lo que hagas. En COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano. Hay alerta roja. Especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos. El primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz. Pilar Cisneros. Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor, sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Supongo que eres de los que cuando se va a meter al mar mira siempre de qué color está la bandera, ¿no? Esas banderas que son un código de colores que nos indican si nos podemos bañar tranquilamente o hay que tener cierta precaución.
Cuando hablamos de verde, damos la absoluta tranquilidad de que no nos va a ocurrir nada si entramos dentro de lo que es la lámina de agua, el mar. Pero hay que pensar que ese medio no es el habitual de las personas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.